Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Martí. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de las 6 de la mañana. De 6 a 8 estaremos en este recorrido informativo con lo más importante sobre Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información Joan Andrés e Ivette Pacheco. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Waldo Serrano y Jorge Martínez se encuentran en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli. Estamos listos para comenzar.
El régimen de La Habana impidió la celebración del concierto sin permiso del 349 que estaba programado para el sábado en La Habana Vieja. Al menos 8 artistas fueron detenidos, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, aseguró esta última a Radio Martí.
En la propia esquina de la casa vinieron 2 patrulleros y nos montan cada uno y nos dicen que tenemos que ir con ellos a la estación. Vamos hacia Zapatiste. Ahí estuvimos en las 12 días hasta las 9:30, casi 10 de la noche. Lo que nos cuentan después es en el lugar, en Dame San Isidro, desde las 5. La policía estaba ahí, estaba la seguridad y ya le habían dicho que no se iba a dar ningún concierto, que no podían pasar. Y ellos se quedaron ahí, empezaron a jugar al pon, porque habíamos ideado varias iniciativas. La gente se iba a disfrazar, se iba a hacer algunas máscaras, más bien estaba pintando. De azul, ya se tenía como unos dibujos en el rostro, cada alguien fue con una idea distinta y ellos logran entrar a la casa. La seguridad del Estado llaman a la mamá de Luis y le dicen que vaya a sacar a esta gente de allá, de la casa. La mamá va y lo saca. Y ellos salen, se quedan afuera en la calle y parece que los ánimos a caldearse un poco y la policía empieza a recoger a la gente en las patrullas. Pero lo que me cuentan es que los vecinos de San Isidro, que nos conocen porque hemos hecho varias actividades ahí en San Isidro, empiezan a gritarle a los policías que eran unos birros.
Todos los artistas detenidos fueron puestos en libertad horas más tarde.
Por otra parte, el régimen cubano impidió la salida del país al activista Juan Antonio Madrazo Luna y también la realización de un taller sobre el decreto de la ley 349 y en general sobre el proyecto de la revisión de Constitución cubana, que este lunes comienza una supuesta recogida de opiniones ciudadanas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El activista Juan Antonio Madrazo Luna, quien tenía previsto viajar primero a Madrid y luego a Ginebra, tras haber recibido una invitación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del Alto Comisionado de Naciones Unidas, no podrá viajar porque la Dirección de Inmigración y Extranjería le comunicaron que bajo una medida de defensa y de seguridad nacional no podía salir del país.
El decreto ley, que es el artículo 312, artículo 25 de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Esta medida es por un periodo de 21 días, pero lo más importante es que el informe nuestro está en las manos de los relatores que van a examinar al gobierno cubano.
Madrazo Luna había anunciado la realización de un taller en ocasión del 10º aniversario del comité bajo el nombre de Políticas Anticulturales en Cuba, de la parametración del decreto ley 349.
Si, por ejemplo, en la comisión de los 33 esos que estuvieron en la comisión permanente de la conformación del propio proyecto, si generalmente hubieran incluido gente que han venido desde el espacio de la revista Tema, de la academia, de las propias instituciones, quizás hubiera habido una señal de reforma, incluso constitucionalistas en la misma Universidad de La Habana que han estado participando en algunos debates auspiciados por la misma Iglesia Católica o algunos centros de pensamiento, están ausentes de esa comisión. Entonces creo que todo va a ser un maquillaje, hay mucha resistencia al cambio.
En la mañana del sábado la policía rodeó el lugar de la activista en el vedado La Habana para impedir la realización de dicho taller. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Sin lugar a dudas, el decreto 349 sigue dando que hacer. Precisamente desde la capital cubana, el artista Mauri Pacheco de Omni Zona Franca pide que se realice un debate público en la isla respecto a este decreto.
Ese espacio único es el que nosotros también, entre otras cosas, estamos pidiendo. Estamos pidiendo también un debate real sobre esa ley. Nosotros hablamos con la seguridad del Estado, que fue la que estuvo frente al evento que nosotros hicimos, que lo prohibió, diciéndole que necesitábamos un diálogo directamente con el ministro de Cultura, un debate real, público, sobre esa ley. ¿Me entiendes? Y la derogar esa ley. Pero no obstante a eso, esa ley termina directamente con las leyes de la Constitución, porque es una ley ministerial que viene de la 226. Es una modificación, la 349, la 349 es una ley que viene de la 226 y es una modificación que se ha convertido, que se quiere convertir en una ley a partir del 7 de diciembre. Pero ya, entrando en la realidad cubana, cuando nos prohíben hacer un concierto en casa como lo hemos hecho durante todos estos años, el Festival de Rotilla, el Festival de Poesía Sin Fin, diferentes festivales, festivales de rap, bien, ¿no? Es decir, que no hay espacio para la alternatividad, no hay espacio para un arte libre. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos defendiendo esa línea directamente.
Y en efecto, desde el sábado, efectivos de la Policía Política y de la PNR golpearon y detuvieron allí en La Habana Vieja a varios artistas que tenían previsto participar en este concierto del que se ha venido informando contra el decreto ley 349.
Y el régimen puso en libertad sin cargos al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ever Hidalgo, arrestado el pasado 3 de agosto junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, tras un accidente de automóvil. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en este reportaje.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ever Hidalgo, detenido el 3 de agosto tras un accidente automovilístico junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, fue liberado este sábado.
Los golpes encima recibí. Me interrogaron varias veces, me levantaban por la madrugada, no me dejaban dormir. A cada vez que a ellos les parecía que me veían, me sentían un poco tranquilo y me llamaban, que me amenazaban con mis hijos, que me lo iban a meter preso, que me lo iban a desaparecer. Me decían, de José Daniel, me decían, José Daniel va a salir bien de a ti hoy te vamos a podrir en años si nadie te conoce.
Según Hidalgo, durante los días que pasó en el Centro de Investigaciones de Versalles en Santiago de Cuba, sufrió torturas psicológicas impuestas para que cambiara su versión de lo sucedido en el accidente.
José Daniel venía manejando y el oficial se nos tiró delante del carro y José Daniel, tratándose de quitar de encima, lo rozó suave, donde el oficial cayó, prácticamente se tiró y el carro cogió un bache y se le desinfló una vez. Detuvimos el carro y ahí el oficial se paró, no le había servido nada, amenazando a José Daniel que le iba a meter preso. Ese día el oficial se encontraba vestido de verde del Ministerio del Interior.
José Daniel Ferrer se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar impuesta por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba que le acusa del delito de asesinato en tentativa contra un oficial de la Policía Política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Estados Unidos, la OEA y Amnistía Internacional expresaron su preocupación por la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien lleva una semana detenido en Santiago de Cuba.
Sin visita de familiares, sin abogados, sin debido proceso, sin justicia, así escribió en Twitter Francisco Palmieri. Palmieri es el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado.
Amnistía Internacional exigió que Cuba le permita a Ferrer reunirse con su abogado y familiares y recordó que el régimen ha estado hostigando al líder de la UNPACU desde hace más de 10 años.
Un gesto similar tuvo Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien exigió la liberación de José Daniel Ferrer y de Ever Hidalgo, también de la UNPACU.
El titular de la OEA señaló que las detenciones arbitrarias y la intimidación son armas de represión que buscan silenciar a quienes luchan por los derechos humanos.
Y la Asociación para la Libertad de Prensa, APLA, con sede en La Habana, documentó los arrestos de 12 periodistas independientes en el mes de julio.
La provincia con más detenciones arbitrarias de comunicadores fue La Habana, con 5, seguido de Guantánamo y Holguín, con 2 cada una, Granma 1, Camagüey 1 y Villa Clara 1.
La APLA, es decir, la Asociación para la Libertad de Prensa, subrayó que estos son los casos registrados por ellos y que la existencia de otros es muy probable.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 6:10. Están ustedes escuchando la emisión informativa inicial de Radio Martí, la que abre el recorrido informativo a lo largo de las 24 horas siguientes. Vamos ahora a referirnos a lo que pasaba el fin de semana en la Universidad de Virginia, o más concretamente a cerca de unos 600 activistas y estudiantes de esa universidad en la ciudad de Charlottesville que clamaron basta al racismo en una manifestación realizada el sábado durante el primer aniversario de las marchas supremacistas que se saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.
Uno de los estudiantes dijo a la agencia de prensa EFE que el movimiento de supremacistas blancos persiste y que es necesario combatirlo.
Durante todo el fin de semana hubo un amplio despliegue policial que contó con el apoyo de 3 helicópteros.
Y el presidente de la Universidad de Virginia, James Ryan, consideró en un discurso que la institución que lidera debe trabajar por el bien de la diversidad, la tolerancia, la equidad y la inclusión.
Y precisamente el presidente Donald Trump condenó este sábado todo tipo de racismo ante la cercanía del primer aniversario de las marchas supremacistas en Charlottesville, Virginia, que se saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.
Trump dijo en Twitter que los disturbios en Charlottesville hace un año causaron muerte y división sin sentido. También afirmó que el pueblo debe unirse como nación y que deseaba la paz para todos los estadounidenses.
Algo ocurría también el fin de semana que llamaba poderosamente la atención. La NASA lanzó ayer domingo una sonda solar que busca convertirse en la primera nave construida por el hombre en enfrentar las condiciones de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la estrella. Detalles con Ignacio Olveira, de la agencia France Press.
3, 2, 1. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un coste de 1.500 millones de dólares. Su misión es clara: convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella. Para ello estará protegida por un escudo ultrarresistente que debe proteger los instrumentos científicos que transporta de una temperatura de casi 1.400 grados centígrados. La nave lleva el nombre del famoso astrofísico Eugene Parker, el primero en desarrollar la teoría de los vientos solares supersónicos en 1958. Todo lo que puedo decir es wow, aquí vamos, estamos listos para aprender durante los próximos años. Cuando esté cerca del Sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en un minuto, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, inició ayer su primer viaje oficial a Sudamérica, que le llevará a Brasil, Argentina, Chile y Colombia.
La meta de Mattis es fomentar la colaboración, la prosperidad y la seguridad en la región. La cooperación de Estados Unidos con América Latina incluye el intercambio de información en materia de tecnología y el desarrollo de misiones humanitarias.
Son exactamente las 6:14 minutos. Nicaragua, Venezuela vienen a continuación. Comenzamos por Centroamérica. Nicaragua ha vivido este fin de semana nuevas marchas a favor y en contra del gobierno en medio de la crisis que sacude al país desde el mes de abril. Luis Sequeira, de la agencia France Press, tiene los detalles.
La policía informó que un simpatizante oficialista murió de un disparo por la espalda mientras una manifestación contra el presidente Daniel Ortega pasaba frente a la alcaldía de Matagalpa. Reportes de medios opositores indicaron que en la ciudad al norte del país se produjeron incidentes en los que paramilitares dispararon contra manifestantes. Mientras tanto, la marcha azul y blanca en Managua congregó a decenas de miles de personas.
Exigiendo que este gobierno salga de la presidencia y que también libere a nuestros presos políticos que están, ya tienen semanas de estar ahí recibiendo golpes diarios. Yo estuve en el Chipote, sé lo que se vive estar ahí adentro y ellos sufren y necesitamos que ellos salgan.
A menos de 2 kilómetros, una marea de banderas sandinistas rojinegras avanzó con mensajes de apoyo al mandatario y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista, aprobó en julio una ley que declara terroristas a quienes marchan en contra del gobierno, y muchos de los manifestantes detenidos han sido acusados de terrorismo. Las protestas iniciaron el 18 de abril y se extendieron tras una violenta represión que deja 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno afirma que los muertos son 197, sin contar el del sábado, de los cuales 5 son estudiantes antigubernamentales y los restantes mayoritariamente policías y agentes del orden.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, reiteró al gobierno de Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas.
Asimismo, recordó que cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad conforme a los estándares interamericanos.
Y a las 6:16 minutos de Nicaragua a Venezuela, la opositora Lilian Tintori ha criticado duramente la situación en que se encuentra Juan Requesens, legislador detenido la semana pasada por los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, por el SEBIN venezolano. Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, habló con la prensa mientras visitaba a la familia Requesens.
Y en las últimas horas hemos visto cómo han violado los derechos fundamentales de Juan Requesens y de su familia. Y los que sabemos qué significa eso, tenemos que defenderlos, tenemos que apoyarlos. Aquí estoy con Rafaela, dándole todo el apoyo. Lo más importante es lo que ella diga, lo más importante es lo que ella siente. Lo más importante es lo que siente la familia, lo más importante es lo que vive la familia Requesens en este momento. Y lo que está viviendo la familia Requesens en este momento lo estamos viviendo millones de familias en Venezuela. Y esto nos tiene que dar más fortaleza, más fuerza, más determinación en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestra familia. Porque Juan es un líder, esta no es un criminal, es un líder de la oposición. Al igual que mi esposo, que está preso hace 4 años y medio por ser un líder de la oposición. Esto es un ataque más a la oposición, es un ataque más a una oposición que está unida en sus derechos, unida en la libertad y en la democracia.
Y el Grupo de Lima instó a Venezuela a realizar una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el incidente del 4 de agosto que el gobierno venezolano califica de atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
El grupo, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, subrayó que se debe respetar el Estado de Derecho en el transcurso de la investigación. A su vez, el organismo repudió cualquier intento de manipulación que se haga del incidente para perseguir y reprimir a la disidencia política. La Unión Europea hizo una solicitud similar.
Dejamos atrás Venezuela y vamos ahora a Chile. La oposición chilena ha pedido la renuncia del nuevo ministro de Cultura, Mauricio Rojas, luego de que salieran a la luz unas declaraciones suyas del año 2015 en las que afirmaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un montaje.
Representantes de los partidos opositores de centro-izquierda, además de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, reclaman la salida de Rojas, quien sumió la cartera de Cultura chilena el jueves pasado.
Y cambiando de tema, ahora nos vamos a México y un juez federal mexicano ordenó reabrir el caso de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron supuestamente a manos de militares en junio de 2014.
El magistrado determinó que la fiscalía no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional de México sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, uno de los 3 sobrevivientes aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
En breve tendremos la información sobre el tiempo con Lázaro Domínguez, pero antes, una nota informativa que tiene que ver con Brasil. La fiscalía de ese país denunció a los exministros Guido Mantega y Antonio Palocci, dos de los hombres más influyentes en los gobiernos del Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por corrupción y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada el pasado viernes por los fiscales de la Operación Lava Jato, que investigan desde hace más de 4 años el vasto escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Bien amigos, son las 6:20 minutos, tal como les dije, tenemos ya la información del tiempo y aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días, me da mucho gusto oírte, ¿eh?
Qué alegría estar contigo, Martínezito, un abrazo para ti y también para Joanny y Betty y a todo el conjunto ahí que dirige Radio Martí. Bueno, Martínez, un débil centro de bajas presiones que no presenta características tropicales se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 600 kilómetros al sur de la Nueva Inglaterra, muy lejos de las costas cubanas. Se está moviendo hacia el sur-sudeste con pocas posibilidades de desarrollo. Resulta más interesante, y esto es para los pescadores, una zona de tormentas eléctricas entre las costas de Santiago de Cuba y Jamaica. Otra zona de fuertes tormentas eléctricas se halla entre la costa de Cienfuegos y los Jardines de la Reina, pero no presentan un desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana martes, entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
6:22 minutos, seguimos en la información. Ha habido muchas críticas a la designación o el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero por supuesto ha habido muchos elogios y sobre todo procedentes de la ONU. El actual, el alto comisionado de la ONU para esos derechos, Saeed Raad Al Hussein, aplaudió el nombramiento de Bachelet como su sucesora en el cargo.
Al Hussein dijo que Bachelet reúne todas las condiciones: valor, perseverancia, pasión y un profundo compromiso con los derechos humanos para tener éxito como alta comisionada.
Michelle Bachelet es la séptima persona en ejercer el cargo de alto comisionado desde la creación de la oficina en el año 1993.
Y al menos 39 civiles, entre ellos una docena de niños, murieron ayer domingo por la explosión de un depósito de armas en la provincia siria de Idlib, según indicó la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ignacio Olveira y Omar Ajkadur prepararon este informe para la France Press.
Las causas del estallido, que también provocó el derrumbe de dos edificios, todavía eran investigadas. Según el director de la ONG, el depósito estaba en una zona residencial y pertenecía a un traficante de armas que trabajaba para Ayad Tahrir al-Sham, un grupo yihadista formado por el exbrazo sirio de Al-Qaeda que controla la mayor parte de la provincia. Los cascos blancos, socorristas desplegados en zonas rebeldes, intentaban retirar los escombros con una excavadora. La provincia de Idlib es una de las últimas de Siria que no está bajo control del régimen de Bashar al-Assad, quien advirtió que reconquistar este sector es uno de sus objetivos.
Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticó nuevamente a Estados Unidos por la presión que ejerce para lograr la libertad de un pastor estadounidense que se encuentra bajo arresto domiciliario en Turquía.
La tensión diplomática entre Ankara y Washington se disparó a comienzos de mes cuando Washington exigió la puesta en libertad del pastor Andrew Brunson, que lleva 2 años en prisión preventiva. Esto ocurre aunque Estados Unidos y Turquía son aliados en la OTAN.
El mandatario turco Erdogan afirmó que Turquía no es una nación que pone la otra mejilla si la bofetean. También se preguntó por qué Estados Unidos pondría en riesgo una alianza estratégica tan importante.
Y por otra parte, decenas de miles de personas protestaron en Rumanía en contra del gobierno. El pueblo se volcó a las calles tras días seguidos para denunciar la represión y la corrupción.
El pasado viernes, las acciones de la policía contra una manifestación dejó un saldo de más de 400 lesionados. En la noche del sábado, la página web del partido gobernante fue pirateada y se colgó un mensaje que preguntaba: ¿por qué Rumanía debe ser dirigida por delincuentes?
Thank you. El mundo de la ciencia es sumamente interesante, sobre todo cuando está muy relacionado con la salud. Envolviendo una mano protésica, una piel electrónica ayuda de nuevo a los que han sufrido alguna amputación a sentir presión, incluso dolor. Miguel Ángel Rivera informa.
El estudiante de posgraduado Luke Osborne desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor.
La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien. Y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel.
Cuando un amputado recoge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico, llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto.
¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor. Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo.
La investigación comenzó con dolor, pero los científicos dicen que la misma piel electrónica algún día podría devolver las sensaciones de placer.
Llegó el momento de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El invicto cubano Jairon, el Majá Tocarrás, natural de La Habana, logró su victoria número 19 a nivel profesional este último fin de semana al derrotar por decisión unánime en 10 rounds en Tampa al puertorriqueño José Nieves, quien ahora tiene récord de 22 éxitos con 5 fracasos y acumula 11 triunfos por la vía rápida. En cuanto a Jairon, ha ganado 12 peleas por nocaut de sus 19 triunfos en el boxeo profesional. El juez Olney dio la victoria al cubano por 100-90, al igual que Nardón. En tanto, Mike Ross, el otro juez, vio ganar también al cubano, pero por 99-91 en este combate de 10 rounds. Próximamente, tres cubanos estarán subiendo al ring. Por ejemplo, este mismo fin de semana estará combatiendo el guantanamero Sullivan Barrera en el peso semicompleto. Y en septiembre próximo veremos en acción al welter de Santiago de Cuba, Jordenis Ugas, medallista de bronce en los 60 kilogramos en los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2008 en Beijing, China. Y el otro cubano que verá acción es el amanero Daniel Matellón, del peso mini mosca hasta 108 libras. Tendrá que viajar de Panamá hasta Tokio, Japón, para enfrentarse con el local Masamichi Yabuki en combate pactado a 12 rounds el 29 de septiembre próximo en el Korakuen Hall de Tokio, la capital japonesa. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer el equipo del Boston derrotó al Baltimore 4-1 y se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. La victoria fue para el zurdo Chris Sale, quien regresó de la lista de lesionados. En este partido, el pelotero cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-2 y batea para 333, segundo este departamento en las grandes ligas. Además, Julito es líder en slugging con 669, en jonrones con 37 y en impulsadas con 104. De por vida, Julito acumula ya 189 bambinazos y ha impulsado 580 carreras con los equipos Astros de Houston, Tigres de Detroit, Arizona y ahora en 2018 con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Ayer domingo también triunfaron, entre otros equipos, los Yankees de Nueva York, los Azulejos de Toronto, así como Arizona, Detroit, los Mets de Nueva York, Atlanta, Cleveland y el equipo del San Luis, así como los Atléticos de Oakland. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland, Houston, y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, Cachorros de Chicago y Arizona. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:30 minutos, esta emisión informativa de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Ivette Pacheco y Joan Andrés. Y siguen en el equipo y seguirán así hasta las 8 en que terminaremos esta emisión. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano en la producción, junto a Jorge Martínez y Danilo Fuentes Viñoli. Así que comenzamos. Tal como les hemos venido informando, el fin de semana fue de mucha represión en Cuba, no solo contra las damas de blanco, sino sobre todo contra la celebración de un concierto de protesta contra el decreto ley 349. Precisamente la artista contestataria cubana Tania Bruguera ha dicho que el decreto ley 349 existe para aplastar la cultura cubana por medio de inspectores del gobierno que desconocen realmente lo que es el arte.
El decreto 349 demuestra que el gobierno cubano le tiene miedo a los artistas. El decreto 349 demuestra que el Ministerio de Cultura es una subdirección del Ministerio del Interior, que dependen de las órdenes de la seguridad del Estado. El decreto 349 deja claro que el Ministerio de Cultura se va a convertir en un lugar donde inspectores de nivel provincial o nacional que no están preparados para saber qué cosa es arte, que no tienen formación ni artística ni de historia del arte, van a decidir qué cosa es arte y qué cosa no es arte. Esto lo digo con conocimiento de causa porque ya yo fui visitada por esos inspectores. Inspectores que se sabe que no entienden lo que está sucediendo, que vienen con un texto aprendido y vienen simplemente a ejercer una orden. Es decir, el decreto 349 deja claro que a partir de ahora la cultura la van a definir y a regir unos inspectores que no tienen formación profesional ninguna, que no saben nada de historia del arte y que simplemente son policías de a pie burócratas que van a ir a las casas o a los lugares donde están efectuando eventos culturales con una orden que tienen que poner en vigencia. Es decir, son inspectores que no van a tener un diálogo intelectual, que no van a tratar de entender lo que está sucediendo. Son inspectores que van a ir sencillamente como policías a poner una orden.
Y precisamente cuando se acentúa la represión en Cuba, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, dijo a la agencia de prensa EFE que Radio Martí tiene la meta ambiciosa de llegar a una audiencia de 5 millones en Cuba en 6 meses.
Regalado precisó que la emisora ofrecerá una programación más atractiva y más acorde con los avances del siglo XXI. Una meta es llegar a los jóvenes, aseveró el exalcalde de Miami.
Tomás Regalado también dijo que gracias a una nueva tecnología creada en conjunto por jóvenes ingenieros cubanos y sus pares, sus homólogos, en el exilio de Miami, será casi imposible que la señal de Televisión Martí sea bloqueada por el régimen comunista cubano.
Y por su parte, Amnistía Internacional indicó que Cuba debe demostrar al mundo su voluntad de respetar los derechos humanos.
La organización precisó que mientras el gobierno de Cuba inicia reformas constitucionales, debe demostrar al mundo que va a cumplir sus obligaciones de garantizar los derechos humanos y el debido proceso para todos los cubanos, incluidas las voces más críticas del país.
En ese contexto, Amnistía expresó su inquietud por la situación de los opositores detenidos, José Daniel Ferrer, Ever Hidalgo Cruz y Eduardo Cardet.
Y el opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, premio Andrei Sájarov 2010, llamó a la unidad de todos los cubanos para solidarizarse con José Daniel Ferrer y continuar las acciones por la libertad y la democracia de Cuba.
Es una maniobra de la seguridad del Estado para tratar de encerrar la, o sea, Néstor, se han ido por encima, eso me han explicado los abogados, lo están acusando de asesinato en grado de tentativa, y lo que tuvo fue un accidente de tráfico con lesiones leves para la persona. Esto yo creo que viene dado por, en primer lugar, lo que han hecho con las damas de blanco, que de 340 cada día la han llevado a 72, pero van a tratar de atacar a la UNFACO desde fuera, o sea, con represión, desprestigio, y desde dentro, tratando de crear implosiones en los distintos núcleos que tenga la UNFACO en el país. Pienso que esto está dado fundamentalmente por el grado de protestabilidad que hay en el país, que no hay comida, no hay transporte, están asfixiando a los cuentapropistas, y José Daniel Ferrer estaba haciendo un papel muy importante desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista social, al ello atreverse a pedirle a José Daniel una condena entre 5 y 20 años por asesinato en grado de tentativa, que es realmente una falsedad. Entonces, los otros líderes opositores tenemos que poner nuestras babas en remojo. El gobierno cubano puede hacer cualquier cosa. Los otros opositores, por encima de cualquier diferencia que podamos tener con José Daniel, debemos apoyar y no dejar que se cometa esta arbitrariedad, porque si la dejamos que se cometa, la van a cometer con nosotros también.
6:36 y de acuerdo al periodista independiente Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio, la Constitución cubana consagra el matonismo político.
Bueno, el próximo debate constitucional que comienza ya desde hoy, 13 de agosto, va a ser muy interesante, entre otras cosas, porque, como he señalado en el digital 14 y medio, en un reciente artículo, esta Constitución, en su artículo 3, establece toda una serie de parámetros que le dan carta abierta a lo que llamamos el matonismo político, en el sentido que, como que dice que la patria es socialista y que no se puede, que el peor crimen es traicionar la patria, pues obviamente todo el que crea que el socialismo no es lo correcto, pues está contra la patria. Y el ciudadano entonces tiene derecho a combatirlo incluso con las armas. Esa es la interpretación de todo un encadenamiento de artículos que lo que hace es sellar en la Constitución el mitin de repudio en lugar del diálogo, las brigadas de respuesta rápida, es lo peor de todo este sistema en mucho tiempo. Yo pienso que eso sencillamente habrá gente que lo diga, habrá gente que se lo calle, pero es tan evidente que el partido único, la irrevocabilidad del sistema y la anulación de la discrepancia son la santísima trinidad de la dictadura cubana.
Son las 6:38. Cuba en las redes. Periodistas independientes y activistas de derechos humanos corren el riesgo, o corren riesgos en definitiva, cuando se conectan a internet en las áreas dispuestas por el gobierno cubano. Y Dolivia Darias amplía.
Periodistas independientes e integrantes de grupos opositores al régimen en Cuba aseguran que las áreas de conexión al Wi-Fi son las más vigiladas por la policía política. El reportero Giovanni Limonta, residente en Cienfuegos, señaló que tanto él como otros 3 comunicadores independientes que van a conectarse a internet en las áreas del Parque Villuendas y Martí nunca publican bajo la mirada de los agentes policiales.
Si nos descuidamos, nos van arriba, nos detienen y nos quitan los teléfonos, la computadora, lo que tengamos a mano que nos estemos conectando.
En el municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila, el matrimonio opositor de Mailén Maidique y Leonid Carbonell enfrentan los mismos peligros.
La seguridad del Estado tiene un asedio, una vigilancia y una amenaza constante sobre nosotros. Nosotros llegamos ahí al punto wifi de Texas y enseguida tenemos un motor de la seguridad vigilándonos y controlándolo.
Pero la vigilancia se extiende también a los joven club de computación. Mientras los realizadores de audiovisuales Arianna Ávila y Jordán Danis Labrada, de Songo La Maya, suelen esconderse para acceder al área de Wi-Fi porque no quieren pasar por la amarga experiencia de que le confisquen los dispositivos electrónicos.
Tenemos que estar en una esquina escondido porque si nos ven conectados enseguida van y nos quitan los teléfonos, la computadora. Quitan sin preguntar, sin nada. Como son personas de la seguridad de Estado, van con uniformados también con policía de la PNR y tenemos que entregar el teléfono.
Y si difícil es publicar a la vista de todos, peor es ir a un joven club.
Se ha dado el caso que hemos ido y nos han dicho que no hay conexión, cosa que sabemos que es incierta porque hay personas adentro.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Seis 40 minutos. Los artistas independientes protestan contra el decreto Ley 349. Y también otro decreto del régimen ha concitado la protesta de muchos, sobre todo de campesinos. Me refiero al que tiene que ver con la entrega en usufructo de tierras por parte del Estado. Ibet Pacheco presenta este segmento de La Noticia en Perspectiva.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola considera que el recién aprobado Decreto Ley 358 de 2018 del Consejo de Estado no beneficiará a los campesinos que se acojan al mismo. Por el contrario, se incrementa el control del Estado en la actividad.
Ariel, tú eres usufructuario, tienes tus papeles en orden. La Gaceta Oficial de la República de Cuba informó ya la aprobación y próxima entrada en vigor del Decreto Ley 358 del 18 del Ministerio de Agricultura sobre el tema de las nuevas regulaciones para la posesión de tierras en usufructo que deroga el anterior, el 312. ¿Qué hay de novedoso en lo que tú has leído?
Bueno, hay varias cosas novedosas relacionadas con el propio carácter burocrático, por ejemplo, con la extensión del término del usufructo, lo cual da mayores probabilidades al usufructuario de poder planificarse en no solo corto plazo, sino mediano, incluso se avisó en un largo plazo con la extensión a 20 años para las personas naturales, por tiempo indefinido para las instituciones, para las personalidades jurídicas, es decir, las instituciones. Entonces, creo que esas son partes positivas de lo novedoso. Dentro de las partes negativas que veo es volver a circunscribir una actividad productiva a actividades de carácter de tipo político-social. Es decir, vuelven todas las amenazas, si el usufructuario cumple con todos los requisitos, pero en adición no mantiene una conducta social adecuada, que eso es totalmente ambiguo, porque mi conducta social es intachable, como la de mi familia, me refiero a mi madre y a mi hermana, que somos los que vivimos en Cuba, y sin embargo mira todo lo que nos ha sucedido a nosotros, es decir, hasta ellos me han acusado a mí de ser un antisocial, lo cual es incierto, porque yo nunca he dejado de trabajar, ni mi madre ni mi hermana, y de contribuir a esta sociedad. Entonces ellos pueden arremeter contra nuestro usufructo, por ejemplo, y con quien dice el mío puede decir el de cualquier otra persona. Y como cosa también negativa, veo que de nuevo hay una inclinación a cooperativizar a todos aquellos que de alguna manera dieron el paso de aventurarse en adquirir una tierra en usufructo para hacerla producir después de tantos años de ser improductiva, de volverlos a cooperativizar, de volverlos a estatal y de perder el poder limitado, que ya es limitado sobre la tierra, y volvemos a negar el pensamiento de Martí de que un país es próspero cuando sus ciudadanos son prósperos, es decir, cuando los pequeños propietarios son prósperos, aquellos que pueden ser capaces de producir a escalas pequeñas. Entonces veo que es retrógrado el pensamiento, es decir, por una parte hay una, dijéramos, movilidad hacia un estado más normal de explotación de la tierra, y por otra parte volverlo a restar es absolutamente incongruente. Es un decreto ley incongruente en su extensión. Un decreto ley desestimulante.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito, Ecuador. El municipio de Quito ha trasladado y dado refugio a cerca de 200 inmigrantes venezolanos y los ha reubicado en 6 centros de acogida temporal, informaron las autoridades.
La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que evaluará sus medidas de seguridad para prevenir un ataque con uso de drones, como sucedió en Venezuela con Nicolás Maduro.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, envió a los ministros de Vivienda y Ambiente al sur del país para atender la emergencia provocada por inundaciones que obligaron a evacuar a 20.000 personas. Europa.
Vigo. Un total de 266 personas resultaron heridas en Vigo, Galicia, tras desplomarse una pasarela de madera durante un festival que tenía lugar en esa localidad de España.
Varsovia. Cerca de 2.000 personas, entre residentes y turistas, fueron evacuadas de la ciudad de Kolobserk, en el norte de Polonia, al encontrarse en una playa tres bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar.
Bucarest. Por tercer día consecutivo, miles de rumanos protestaron en la capital contra el gobierno socialdemócrata, añadiendo a una queja ya en curso contra la corrupción. Asia.
Seúl. Representantes de las dos Coreas acordaron hoy celebrar una nueva cumbre entre sus líderes en Pyongyang en el mes de septiembre, según anunciaron ambos países en un comunicado conjunto.
Son las 6:46 minutos. Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez. Sisto. Martínez, debido a las fuertes corrientes que convergen, corrientes muy calientes que convergen en la zona del Pacífico, al suroeste de México, el Pacífico suele ser mucho más activo que el Atlántico en producción de disturbios tropicales. Tan es así que el Pacífico lleva por la letra K. El Atlántico con débil se ha mantenido en la B. Sin embargo, durante el fin de semana, un pequeño disturbio surgió en la región central del Atlántico, entre el Arco de las Antillas y las costas de África, moviéndose con rumbo oeste. Sin embargo, las condiciones no fueron favorables para su desarrollo y continúa el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico sobre Cuba y el resto de las Antillas, con condiciones del tiempo muy estables. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tomado una decisión desafortunada al nombrar a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para el cargo de alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Yo pensaba que era difícil poder desprestigiar más aún a ese organismo internacional. Los primeros en felicitarla efusivamente fueron los dictadores de Cuba y Venezuela, cuyos crímenes y violaciones de los derechos humanos la señora Bachelet jamás ha denunciado. Y ese silencio la ha convertido desde hace años en cómplice de la falta de libertad, de los asesinatos de estudiantes en las calles, del luto y la miseria que esas dos dictaduras han sembrado en cada pulgada del territorio de sus países. Los dictadores y violadores de los derechos humanos están de fiesta. Con la camarada Bachelet en ese cargo podrán seguir cometiendo atropellos y crímenes sin el riesgo de siquiera una llamada de atención, porque ella, como lo ha hecho hasta ahora, mirará para el otro lado. Cuando yendo de Chile buscó asilo en un país europeo, no fue a Suecia, en la Noruega, se asiló en Alemania comunista, una de las dictaduras más represivas tras el telón de acero. La represión de aquel sistema la complacía, tanto es así que en el 2006 recordó como un tiempo muy feliz su exilio en el país comunista. En el 2007, en su viaje a Vietnam, declaró que Ho Chi Minh, el líder comunista que torturó y asesinó a prisioneros de guerra norteamericanos, era uno de sus personajes favoritos. En su mensaje de condolencia por la muerte del tirano Fidel Castro escribió: Fidel fue un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. En el 2017 se negó a señalar al régimen de Maduro como dictadura,
o por lo menos como un régimen que rompió el orden constitucional. Guardó silencio cuando Maduro asesinaba a cientos de estudiantes en las calles, como ahora está haciendo su otro camarada Daniel Ortega, de lo cual no ha dicho una sola palabra. ¿Puede alguien, con estos antecedentes históricos y de sus relaciones aquí expuestas, imaginar que esta Bachelet, comprometida con todos estos dictadores, cuyos crímenes ha protegido por décadas y por fidelidad ideológica, los va a denunciar ahora desde su alto cargo de la ONU? Por Dios, sus viajes a Cuba fueron una demostración de sus simpatías por la dictadura castrista. El famoso político y escritor chileno Roberto Ampuero calificó el viaje de la Bachelet a Cuba en febrero del 2009 como el peor bochorno presidencial en los últimos 20 años. Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile, opinó así sobre el viaje de la Bachelet a Cuba. Ella siente una profunda admiración y simpatía por la dictadura castrista, lo que arroja serias dudas sobre su vocación democrática. Cuando terminaba su segundo periodo presidencial, la Bachelet se fue 3 días a Cuba a despedirse de su camarada Raúl Castro. Entonces, senadores y diputados chilenos de la derecha, centro e izquierda, en un documento le pidieron a la presidenta que en ese último viaje a la isla rechazara la violación de los derechos humanos en Cuba. Se negó rotundamente a esa petición. Tanto fue así que el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se negó a acompañarla en el viaje. La designación de la Bachelet para comisionada de los derechos humanos de la ONU es una prueba más de la podredumbre y corrupción que corroe a esa organización y que Estados Unidos está manteniendo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y ya casi en la conclusión de nuestra primera hora de transmisión, tenemos de nuevo el segmento deportivo, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Almora Jr. anoche se fue de 3-1 con una carrera anotada, batea para 298, disparó su doble número 22 y su equipo Cachorros de Chicago derrotó al Washington 4-3 y de esa forma los Cachorritos se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer domingo, el equipo de los Medias Rojas de Boston conservó el sitial de honor en el este de la Liga Americana en el éxito del Boston 4-1 ante los Orioles de Baltimore. La victoria fue para Crisel, su éxito número 12, en tanto el cubano-americano Julito Martínez, muy bien ayer domingo, de 4-2, batea para 333 y se mantiene de líder en jonrones con 37, en impulsadas con 104 y en slugging con 669. En esta misma división del este, el equipo de los Yankees se mantuvo en segundo lugar al derrotar ayer domingo 7-2 a los Vigilantes de Texas. El cubano Leymis Díaz ayer se fue de 3-1, batea para 263 y su equipo del Toronto le ganó 2-1 a la novena de Tampa. Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, derrotó al Cincinnati 9-2. Detroit logró éxito ante el Minnesota de 4-2. Candelita Iglesias de 3-1 batea para 2.67. Los Mets, aquí en Miami, derrotó 4-3 a los Marlins. Atlanta le ganó al Milwaukee 8-7. Y tanto los Bravos como los Phillies comparten la cima en la división del este de la Liga Nacional. Asimismo, el Cleveland derrotó 9-7 a los Medias Blancas de Chicago. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana. El cubano Yandy Díaz, el villaclareño, ayer domingo muy bien de 5-3 con 2 5-2 impulsadas, una anotada, y Yonder Alonso, el otro cubano, el habanero, de 5-2, una impulsada y una anotada. El Seattle logró éxito de 4-3 ante los Astros de Houston. Gurriel de 2-1 con una anotada y Heredia de 3-0. San Luis le ganó 8-2 a los Reales del Kansas City. El Colorado 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Puig de 3-2 con una anotada. En tanto, el San Diego derrotó 9-3 a los Phillies de Filadelfia. El cubano Hosmer de 5-2, una impulsada, una anotada. San Francisco 4-3 al Pittsburgh. Y el Oakland 8-7 a los Angelinos de California. En boxeo, el último fin de semana en Tampa, el cubano Jairon El Majazo Carras se adjudicó su victoria número 19 al derrotar por decisión unánime en 10 rounds al puertorriqueño José Nieves. Por último, quiero señalar que la temporada de fútbol español comenzó oficialmente ayer domingo en Tánger, con el Barcelona conquistando la victoria 2-1, el primer título en disputa. La especial Supercopa disputada a partido único de forma excepcional y que significó el 13º trofeo en la historia del torneo para el equipo del Barcelona, que confirmó su dominio en el triunfo ante el equipo de Sevilla. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
En estos últimos días les hemos estado hablando de la presentación de Carmen la Cubana. El musical Carmen la Cubana se presenta exitosamente en el teatro Sadler's Wells de Londres. Carmen es interpretada por la cantante cubana Luna Manzanares, pero en el reparto también está Albita Rodríguez, que es una de las protagonistas del musical. Alejandro Escalona informa.
Albita Rodríguez, mejor conocida simplemente como Albita, está disfrutando de sus presentaciones en Londres en Carmen la Cubana, una nueva versión de la ópera Carmen de Georges Bizet, que tiene lugar en la víspera del 1 de enero de 1959 en La Habana, Cuba. La gira mundial de Carmen la Cubana comenzó en París en 2016. Albita dijo a la agencia de noticias Reuters que hay mambo, cha-cha-cha, guajira, danzón y música de santería afrocubana. Carmen es el trabajo más reciente en la distinguida carrera de Albita Rodríguez. Albita nació en La Habana en 1962 de padres cantantes, ganó fama en Cuba, pero su carrera vino a despegar cuando llegó a Miami en año 1993 y nos estuvo visitando en 1995 aquí en Washington. Albita dice que está muy orgullosa de representar la música y la cultura cubana. Desde entonces se ha presentado en todo el mundo, frecuentó a estrellas como Madonna y en otros tiempos a Gianni Versace y lanzó 8 discos, 2 de los cuales han ganado premios Grammy. Es todo por el momento. Washington, Alejandro Escalona.
Como
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan al opositor Eber Hidalgo, pero el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, sigue detenido. El régimen cubano impide con arrestos también la celebración de un concierto de protesta contra el decreto ley 349. Denuncian al gobierno de Cuba por las detenciones arbitrarias. En Nicaragua continúa la violencia, el último saldo es de al menos 2 muertos. La capital ecuatoriana, entre tanto, da refugio a 200 inmigrantes venezolanos y al menos 266 heridos en el desplome de una pasarela en la ciudad española de Vigo.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, son las 7:01, estamos comenzando la segunda hora de transmisión de esta emisión informativa de Radio Martí. Teudy Giró se ocupa del control de audio, Jorge Martínez y Waldo Serrano están en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli. Les habla Rafael Martínez Sixto, junto a mis colegas Joan Andrés e Ivette Pacheco. La información viene ahora.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo, detenido el 3 de agosto tras un accidente automovilístico junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, fue liberado este sábado. El activista Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba, dijo que al parecer no se formularán cargos en su contra.
Sí, lo liberaron bajo libertad inmediata, cambio de medida. No le dieron copia de lo que este documento, ¿no? Pero dice que él lo firmó y pidió la copia y le dijeron que no, que ellos no la van a copiar. Algo bastante positivo, ¿no? Para el caso, porque la fiscalía como tal emitió un documento único, conjunto para ambos, y al desestimar a uno, debería quedar desestimado los cargos hacia el otro, porque el documento es único, habla de los dos, le acusa a los dos del mismo delito, asesinato en tentativa. Estaba allí en unas condiciones bastante difíciles, pasó 9 días con la misma ropa, varios interrogatorios, todo momento trataron de que él cambiara su declaración, lo estuvieron coaccionando y diciéndole que al final él era el que se iba a quedar preso, que José Daniel lo iban a sacar para el exterior.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar impuesta por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, que le acusa del delito de asesinato en tentativa contra un oficial de la policía política.
Y se dispara en Cuba la represión contra los miembros del Foro Antitotalitario Unido, luego de que implementaran la campaña Apunta No contra el proyecto de constitución. Yolanda Huerga informa.
El régimen puso en libertad condicional la semana pasada al militante del Foro Antitotalitario Unido, Freddy Joel Martín Fraga. Martín Fraga había sido condenado a un año de privación de libertad por el delito de desobediencia.
Para ponerle multa yo me negué y me llevaron a la quinta unidad en la ciudad de Santa Clara.
El acoso contra los miembros del Foro Antitotalitario Unido ha aumentado durante lo que va de año, indicó el coordinador de la organización, Guillermo Fariñas.
Por ejemplo, en Las Tunas, los coordinadores han sido agredidos. El caso más notorio es el de Amanio Valle León, porque se está implementando allá el proyecto apuntando contra la nueva constitución.
También en Pinar del Río, Cienfuegos y Santa Clara.
Contra el coordinador de San Juan de Martínez, José Luis Hernández Pérez. Los inspectores le han impuesto multas por la seguridad del Estado. En el caso de Cienfuegos, con Benito Fojá Covicet, el coordinador político de la organización, ha sido golpeado y en Aguada también fue arrestado Emilio García Moreira, coordinador municipal de FANTU en Aguada. Y ahora en este mismo mes fue arrestado Eliozuel Quevedo Valladares en Cumanayagua.
El Foro Antitotalitario Unido, actualmente una de las organizaciones anticastristas con mayor membresía, desarrolla 15 proyectos sociales relacionados con la vivienda, los precios de los alimentos, el agua potable, los medicamentos, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha interpuesto una denuncia contra el gobierno de Cuba ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria.
La organización con sede en Madrid basó su denuncia en la violación de los derechos humanos y la detención de los activistas José Daniel Ferrer García y Ever Hidalgo Cruz.
La organización expuso ante el Grupo de Trabajo de la ONU que esta acción encaja en el modus operandi habitual del régimen, consistente en iniciar causas y procesos administrativos o penales bajo apariencia de procesos comunes para esconder su esencia represiva.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba ha acusado a Ferrer García, expreso de conciencia del Grupo de los 75, de asesinato en tentativa de un oficial de la policía política.
Y cambia el perfil de la represión en Cuba. Los casos de delitos asociados a la tecnología comienzan a incrementarse en la isla. El más recurrente de los últimos tiempos tiene que ver con los robos de saldo en cuentas permanentes de Nauta y la estafa telefónica. Joandy Castañeda lo explica a continuación.
Esta nueva modalidad de tecnodelincuentes aprovechan los datos personales para estudiar a sus presas, nombres, vínculos cercanos, dirección e incluso alias o apodos para hacer creíbles sus historias. Por su parte, el portal web El Toque publica el testimonio de uno de los estafados, donde revela uno de los modos operandi de estos individuos sin escrúpulos y relata que al descolgar una llamada, un individuo con conocimiento de cosas específicas alude que está en camino de su casa para llevarle un paquete enviado desde los Estados Unidos, pero que su auto se averió y para llamar a un mecánico y terminar su trabajo necesita una recarga. Así, en la transferencia de dinero de móvil a móvil, se le fuman a la víctima varios CUC. Y es que desde hace algunos años en Cuba se filtró y se actualiza con frecuencia la base de datos completa del monopolio de las comunicaciones oficiales. Toda la información personal de los usuarios se encuentra al alcance de cualquiera a través de algunas aplicaciones como Etexa 2017 o CubaCall, que ofrecen toda la información con facilidades de búsquedas, filtrando dichos números, nombres o direcciones. Humberto Miranda, un joven trabajador de la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones, asegura que el mayor responsable de esto es la propia Etexa, que no ha cuidado la privacidad de sus usuarios, ni asume tampoco las consecuencias derivadas de su negligencia. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
7:08. En Nicaragua continúa la represión y también la renuencia del gobernante Daniel Ortega a dialogar con la oposición, teniendo a la Iglesia Católica como mediadora.
Así es, al menos 2 muertos y 2 heridos dejó una marcha por la libertad de los presos políticos que tuvo lugar el sábado en diferentes municipios de Nicaragua. La víctima fue identificada como Lenín Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola.
En tanto, el opositor Movimiento Cívico 19 de Abril, Matagalpa, reportó al menos 2 personas heridas producto de un ataque perpetrado por paramilitares y grupos afines a Daniel Ortega. Esa versión de los hechos fue respaldada por el activista Roberto Larga Espada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Entre tanto, la oposición insiste en seguir con las protestas. No se arredra ante la acción del gobierno de Daniel Ortega. Por ejemplo, la nicaragüense Jocelyn Matamoros está convencida de que las protestas, los plantones, otros tipos de manifestaciones pacíficas ayudan a presionar al régimen. Este domingo en Managua, Jacopo Luzzi recogió sus declaraciones.
Nosotros corremos por la verdad, por la libertad de todos los presos políticos que nos tienen a nosotros, que también
todos ellos nos están ayudando a nosotros y esto es como una proayuda hacia ellos que están en la cárcel para que logren salir bien, ya que obviamente es como ustedes sabrán también, ellos están sufriendo adentro.
¿Y usted piensa que protestar cada día, ayer, hoy, el miércoles, va a tener un impacto, va a poner presión al gobierno?
Claro que sí. Día a día, o sea, con las protestas, con los plantones, todo lo que nosotros hacemos, nosotros ayudamos a Nicaragua y se ve la presión que nosotros estamos ejerciendo hacia el gobierno.
Y, por ejemplo, ahora el hecho que no están más violencias durante las protestas, como es un signo que está cambiando algo, que pues el gobierno se está cansando, porque, por ejemplo, ayer estuvieron dos protestas y no se pegaron, no se pelearon, y eso estuvo como nuevo, sorprendente.
Sí, la verdad que fue bastante sorprendente, pero uno no deja de tener miedo. Porque independientemente de que las cosas se miren bien calmas, de un momento a otro todo puede reventar. No sabemos qué es lo que puede pasar mañana, lo que sucedió ayer no es precedente para que pueda pasar algo peor o viceversa. O como puede mejorar, puede terminar mal.
Y en Venezuela continúa la escapada de cientos de venezolanos, no solo a Brasil, no solo a Colombia, sino también a Ecuador. Por ejemplo, la ciudad de Quito dio refugio ayer domingo a unos 200 inmigrantes venezolanos y los reubicó en 6 centros de acogida temporal, mientras la alcaldía de la capital ecuatoriana declaró el fin de semana la situación de emergencia humanitaria por la afluencia masiva de venezolanos y también para garantizar su seguridad.
Dentro de este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones informó este fin de semana que desde inicios de agosto, más de 5.000 venezolanos han entrado a diario en Ecuador.
Las autoridades ecuatorianas pretenden que los venezolanos que deseen quedarse en el país tengan la posibilidad de regularizar su situación en poco tiempo y puedan dejar de depender de la asistencia pública.
Y una sonda espacial viaja hacia el Sol. La NASA lanzó la madrugada del domingo esta sonda espacial que se va a acercar al Sol.
La nave resistirá un calor extremo mientras estudia la atmósfera exterior del Sol, que da lugar a los vientos solares.
La sonda llamada Parker Solar Probe es del tamaño de un automóvil pequeño y fue lanzada desde Cabo Cañaveral, Florida.
Está programada para volar a 6,1 millones de kilómetros de la superficie solar, o sea, 7 veces más cerca que cualquier otra nave espacial.
Son las 7:12 y las autoridades en la ciudad española de Vigo, en Galicia, investigan si el exceso de peso fue la causa de que se desplomara una plataforma este domingo durante el Festival O Marisquiño, que dejó más de 300 heridos, 5 de ellos de gravedad.
Una plataforma de madera de 30 metros de largo por 10 de ancho se desplomó y algunas personas cayeron al mar. La policía investiga si el desplome se debió al exceso de peso sobre la plataforma, deficiencias en su estructura u otras causas.
Y los bomberos emplearon cámaras térmicas y determinaron que no hay personas atrapadas bajo la estructura derrumbada. Los heridos fueron trasladados en ambulancias a los hospitales más cercanos.
Por otra parte, el Gabinete de Seguridad israelí se reunió en Tel Aviv para tratar sobre la situación en Gaza y debatir fórmulas para acabar con los globos y cometas incendiarios lanzados desde el enclave palestino y que provocan incendios en Israel desde hace 4 meses. Los periodistas Janja Josuana y también Ignacio Olveira colaboraron en este informe de AFP.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, exigió el domingo un alto el fuego total del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza. Fue su primera declaración tras la escalada de violencia en los últimos días. Estamos en medio de una campaña contra el terrorismo en Gaza. Implica un intercambio de golpes, no terminará en un solo golpe. Nuestro pedido es claro, un alto el fuego total. No nos contentaremos con menos. Israel y Hamas, que gobierna la franja de Gaza, protagonizaron la semana pasada uno de los más graves enfrentamientos desde la guerra de 2014. El jueves, tras la mediación de la ONU y Egipto, ambas partes acordaron una tregua, que muchos observadores consideran como muy frágil. Desde el 30 de marzo, los gazatíes se manifiestan cada viernes contra el bloqueo israelí y por el regreso de los palestinos expulsados o que huyeron de sus tierras con la creación de Israel en 1948. Algunas de las manifestaciones terminaron en choques con los militares israelíes apostados del otro lado de la frontera. frontera. Los soldados israelíes mataron a al menos 168 gazatíes desde esa fecha, mientras que un soldado israelí murió el 20 de julio, el primero desde 2014.
El Papa Francisco exhortó a miles de jóvenes italianos a ser protagonistas del bien y a decir no a la cultura de la muerte representada en la mentira, la estafa, la injusticia y el desprecio a los demás.
El pontífice realizó esta invitación antes del rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, al que asistieron 90.000 fieles.
Ante ellos, Francisco citó al jesuita chileno San Alberto Hurtado y dijo: es bueno no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien.
Bien, amigos, son las 7:15 minutos. Tenemos ahora el segmento del tema del día y nos acompaña en la mañana de hoy Álvaro Alba. Álvaro, buenos días.
Buenos días, un placer estar en esta inauguración. Muy buenos días a los radioyentes.
El tema del día, por supuesto, se impone hablar de lo que está pasando en Cuba, de lo que ha pasado en Cuba, y un fin de semana represivo, no solo contra las damas de blanco, sino también contra este grupo de artistas independientes que está protestando, rechazando el decreto ley 349 y a quienes no les dejaron hacer un concierto que tenían programado.
Efectivamente, el decreto ley 349, que ha sido crítico toda la sociedad civil, en especial los músicos, los artistas, los intelectuales cubanos, tenían planificado tener un micrófono abierto en una conocida calle cubana, la calle Damas, entre San Isidro y Desamparado.
Sí, o sea, pero...
Y cuando pusieron el micrófono, desde horas tempranas, la seguridad del Estado había copado la zona, había seguido a varios de los que intentaban participar, fueron detenidos, estuvieron arrestados por 24 horas, era en la residencia de Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez, dos artistas también que han levantado su voz desde hace días en contra de este, en cuanto se conoció del decreto ley. Es una muestra más de que ni que Cuba no ha cambiado ni con Díaz-Canel ni con Raúl Castro, que sigue siendo el mismo régimen represivo que está aplicando nuevas leyes tan represivas como las que había antes.
Pero es interesante porque no siguen muchas veces una línea fija en cuanto a la represión. La seguridad del Estado les permitió que hicieran la Bienal 00, con algunas intromisiones, interrogatorios, detenciones, pero ellos pudieron hacer la Bienal 00. Sin embargo, ahora el concierto fue prácticamente...
Bueno, es que el problema de la Bienal es que la Bienal tuvo mucha, mucha repercusión internacional, tuvo apoyo de intelectuales en el extranjero, y llegó un momento ya de que no hacerla iba a ser más escandaloso que el permitir hacerlo.
Y esto era un poco más interno.
Pero con la ley, con este decreto ley es una regulación para censurar el no solamente el disenso, sino cualquier opinión diversa a la que se salga de la línea cultural moderna. Esto es un regreso a aquel discurso de los intelectuales de fuera de la revolución, nada, todo dentro de la revolución, que dijeran en la Biblioteca Nacional Fidel Castro hace años. Y regresando al panorama de represión y de violaciones, en Placeta se denunció la muerte de un ciudadano que fue arrestado el martes, se llamaba Alejandro Pupo Chemendía, bajo el supuesto delito de correr caballos. Que yo sepa, los caballos nomás que pueden correr, ¿no? Tú no los puedes enseñar a leer ni a nada. Y fue arrestado y la viuda ha denunciado en las redes sociales que supuestamente estaba bajo un proceso de investigación y a las 72 horas, cuando debieron de haber presentado, por lo menos ante un juez, las acusaciones, que estaba en un proceso de investigación, la llamaron para que fuera al hospital, donde ya había llegado muerto.
¿Y qué explicación le están dando?
Que le dio un infarto en las celdas de la unidad policial de Placeta.
Lo mismo que le pasó a José Abrantes, ¿no?
Parecido, estos infartos en las cárceles.
Sí.
Y golpeado, la familia después lo pudo ver golpeado y con una herida en el abdomen. Y se mostraron
las fotos.
Exactamente,
mostraron
las fotos. En las redes.
Y bueno, José Daniel Ferrer, que permanece preso, y Amnistía Internacional, la OEA y Estados Unidos están levantando la voz contra este proceso arbitrario, también lleno de irregularidades, en que se encuentra el líder de UNPACO.
Bien, pues estaremos al tanto de toda la información relacionada con lo que pasa en Cuba en el resto del día y sobre todo con el caso de Luis Daniel Ferrer después de que ha sido liberado Ever Hidalgo, el opositor que lo acompañaba precisamente cuando ocurrió el incidente automovilístico allí en Palmarito de Cauto.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:20 minutos, nos mantenemos al tanto de lo que pasa en relación con el tiempo, si va a llover, si no. El calor va a continuar, eso no nos quita a nadie. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínez. Continúa el centro de bajas presiones y alertamos que no presenta desarrollos tropicales sobre la región central del Atlántico, a unos 600 kilómetros al sur de Nueva Inglaterra, muy lejos de las costas cubanas. Este sistema se está moviendo hacia el sur-sudeste con pocas posibilidades de desarrollo. Resulta mucho más interesante, y esto para los pescadores, una zona de tormentas eléctricas, algunas fuertes, entre las costas de Santiago de Cuba y Jamaica. Otra zona de fuertes tormentas eléctricas se halla entre las costas de Cienfuegos y los Jardines de la Reina, pero no presentan un desarrollo significativo. Aún así, muy peligrosas para los pescadores. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Como lo dijo Martínez, será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos. Aquí, allá, acullá, coordenadas. Es el segmento que atiende a continuación Exilda Arjona. Buenos días.
Oye, buenos días. Un placer enorme estar aquí con ustedes, aquí allá, pero acá en Radio Martí. Y bueno, esta sección tiene que ver un poco con recorridos. Vamos a conocer un poco de Cuba y el resto del mundo. Y bueno, les estaba hablando que yo quiero como que bautizar este noticiero, y qué mejor bautizarlo que con la Virgencita del Cobre. Entonces vamos a estar hablando de un lugar tan histórico como es el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre de Santiago de Cuba, donde es nuestro queridísimo Teudy Giró. Bueno, y bueno, ¿quién no ha visitado? ¿Ustedes estuvieron?
¿Pudieron ir a esa dicha? No.
Bueno, pues yo sí estuve y le pedí firmemente por cosas, por problemas, por lo que estaba pasando en aquel tiempo, y realmente se me dio. Así que yo creo muchísimo en la Virgen de la Caridad del Cobre. Esta es la iglesia más famosa y más visitada del país. Está, como les dije, en El Cobre, que es un poblado que está situado al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba, y es una verdadera joya. Tiene la característica de que lo han visitado tres papas. El primero fue Juan Pablo II en 1998, la coronó, le dio el deslumbrante traje bordado en oro que tiene la Virgencita en estos momentos. Estuvo Benedicto XVI, le ofreció en 2012 una rosa de oro, y Francisco, que en el 2015 pues le ofrendó un búcaro con flores, ambos de plata. Muchísimos poetas se han inspirado en la Virgen de la Caridad del Cobre, y la primera canción que le hicieron a esta Virgencita es la famosa "Y si vas al cobre, sí, quiero que me traigas una Virgencita de la Caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es Virgen de la Caridad". Y bueno, nada, es una visita obligada para todos los cubanos, yo pienso. Las visitas diarias al templo son alrededor de 500, pero cuando se acerca el 8 de septiembre, pues se multiplica mucho. Van turistas, van nacionales, van de todos los rincones del mundo, sin entender y sin creer en religiones, y es importante eso, como una imagen como la Virgen de la Caridad del Cobre ha logrado unir a los cubanos en cualquier parte del mundo donde estén, ¿verdad? Vestidos de amarillo, por supuesto, Virgen de la Caridad para los católicos, Oshun para los creyentes de la santería, regla de Osha, cachitas, el diminutivo. Es sincretismo, es unión, es fuerza. Y cuando estamos perdidos, pues muchos nos aferramos a un símbolo, y qué mejor símbolo que el de la Virgencita de la Caridad. Nada, yo quería hablarles un poco de esto, ¿no? Que es una necesidad de unión que está por encima de credos, de ideología, de clases sociales, de géneros, nada. La gente la venera, la gente los 8 de septiembre, pues va, le lleva flores, le lleva velas, y en cualquier momento van. Es más o menos esto lo que quería hablarles hoy. Quería empezar por este símbolo tan importante de Cuba, por este símbolo que está en Oriente y que muchos buscan todavía dentro y fuera de la isla llegar para ofrecerle, para pedirle, y bueno, pedir por muchas cosas, por la libertad de Cuba, por la unión de los cubanos, por todo, ¿no?
Muchos turistas van allí.
Hay precisamente ahí en el santuario hay un sitio donde uno puede ver las ofrendas que...
Sí, les iba a hablar de esto, de las ofrendas. Está incluso el premio Nobel del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Uh-huh. Así que están ahí. Muchos famosos han ido a poner su ofrenda, a pedir y a desearles a todos los cubanos pues muchas cosas buenas. Muchísimas gracias por haberme tenido aquí en este pequeño momento.
Gracias a ti.
Te lo agradecemos, Exilda. Son las 7:25 minutos. Siete 26 minutos. Tenemos ahora de nuevo la información deportiva con Edemio Navas. Edemio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. 7:26 minutos de la mañana de hoy lunes. Vamos a comenzar, Martínez Sisto, con el béisbol de las grandes ligas, la MLB. Y, por supuesto, hablando de la actuación de los cubanos en la jornada dominical. El cubano Almora Jr., cubano-americano, anoche disparó un doble, su número 22, batea para 298, y su equipo Cachorros de Chicago derrotó con marcador cerrado de 4-3 a los Nacionales de Washington. Con este éxito, el equipo de los Cachorros logró mantenerse en primer lugar en la división central del viejo circuito, o sea, de la Liga Nacional. El Oakland derrotó 8-7 a los Angelinos de California. Kichiho Ohtani se fue de 5-1 con 2 impulsadas. Hosmer, ayer domingo, de 5-2 con impulsada y una anotada en el triunfo de su equipo Padres de San Diego, 9-3 ante los Phillies de Filadelfia, mientras que el equipo Rockies de Colorado logró éxito cerrado de 4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. En este partido, el pelotero de Cienfuegos, Yasiel Puig, muy bien, de 3-2 con una anotada, batea para 275, mientras que el avileño José Adolis García, quien, bueno, la semana pasada se convirtió en el pelotero cubano número 205 en poder llegar a las grandes ligas de béisbol. Ayer domingo se fue de 1-0 en el triunfo de su equipo, el San Luis, 8-2 ante los Reales del Kansas City. Otro cubano, Yoliet Gurriel, ayer domingo se fue de 2-1 con una anotada, batea al espirituano para 281 en el triunfo del Seattle 4-3 ante su equipo, los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. La derrota fue para el relevista cubano-mexicano Osuna, quien ahora archiva con este equipo del Houston un éxito y una derrota porque fue adquirido del Toronto recientemente. Asimismo, la novena de Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, le ganó 9-7 a los Medias Blancas de Chicago. Y aquí el cubano, el villaclareño Yandy Díaz, estuvo muy bien ayer domingo. Se fue de 5-3 con 2 impulsadas, una anotada. Batea para un promedio ofensivo de 526, pero el villaclareño realmente ha jugado pocos partidos en la actual temporada, ya que básicamente estuvo en Liga Menor hasta hace 3 semanas. Otro cubano, el habanero Yonder Alonso, se fue de 5-2 con una impulsada y una anotada, batea para 249. Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, ayer domingo de 4-0, y Joan Moncada, otro sureño, de 4-1 con una carrera anotada. Y el Atlanta 8-7 a los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, Atlanta comparte el primer lugar en el este de la Liga Nacional con los Phillies de Filadelfia. En el segundo segmento, a las 7:55 aproximadamente, estaremos hablando del resto de los partidos, bueno, las victorias también del Boston, así como del Toronto y Arizona, que sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Y en boxeo, victoria importante, el cubano Jairo Socarraza el último sábado en Tampa llegó a 19 triunfos. Así que, Martinecito, más deportes en unos 25 minutos en este noticiero de la mañana, comenzando a las 6 de la mañana aquí en nuestra emisora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos, entramos de lleno ya en la última media hora de transmisión de esta emisión de Radio Martí. Seguimos, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez, en el control de audio, Teudy Giró, y aquí ante los micrófonos, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En un artículo de opinión publicado este fin de semana por el diario El Nuevo Herald, el columnista Andrés Oppenheimer concluye que la nueva constitución de Cuba será peor para los cubanos que la anterior.
Escribe Oppenheimer, la noticia de que Cuba aprobará una nueva constitución que eliminará las referencias a una sociedad comunista y reconocerá el derecho a la propiedad privada ha generado titulares elogiosos en todo el mundo. Pero me tomé el trabajo de leer el documento de 755 párrafos y es espantoso, acota el periodista miamense Oppenheimer.
Aunque la autorización del matrimonio del mismo sexo, la mención de la propiedad privada y la parcelación teórica del poder mediante la creación del puesto de primer ministro eran señales alentadoras, el atrincheramiento en un partido único y el carácter irrevocable del socialismo, entre otros factores, sugieren que no hay ningún motivo para celebrar.
Por el contrario, señala Andrés Oppenheimer, parece una medida desesperada de la dictadura hereditaria de la isla para aferrarse al pasado y retrasar aún más la modernización económica y política de Cuba. Así concluye este artículo de Andrés Oppenheimer.
Y nos vamos a Santa Clara. Desde allí, Guillermo Fariñas Hernández, del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, cuestiona el proceso democrático que se está llevando a cabo con el debate constitucional en Cuba.
Es un gran fraude lo que se está haciendo con la ciudadanía cubana, el pueblo de Cuba y la nación cubana. Y estoy hablando en estos términos porque realmente la discusión de este proyecto de constitución no es democrática. O sea, todo se tiene que decir públicamente en asambleas públicas, las votaciones tienen que hacer a mano alzada, las opiniones tienen que ser delante de todo el mundo y ahí va a estar la policía política y todo el organismo de el aparato de represión, vigilancia del gobierno castrista para comenzar a reprimir a quien diga algo que no esté a favor de lo que se plantea. Además, yo creo que el principal error de este proyecto de constitución es que no pone todo el poder en manos del pueblo de Cuba, en manos de la ciudadanía cubana, sino que lo pone en manos de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, que tiene un carácter legislativo y constituyente. Yo creo que eso es una aberración jurídica y que vamos a combatirla. Nosotros, como Foro Antitotalitario Unido, tenemos un programa que ya estamos implementando que se llama Apúntanos, donde estamos yendo por los lugares públicos a crear estado de opinión en contra de este fraude.
La seguridad del Estado coaccionó a la propietaria de una casa en La Habana, donde viven dos periodistas independientes, para que lo saque del lugar. Se trata de Adriana Zamora, hospitalizada a la espera de dar a luz, y su esposo Ernesto Carralero.
Nosotros vivíamos en casa de una amiga nuestra que nos había prestado su casa ya desde hace como un año. Y entonces hace aproximadamente 3 días la habían citado también a ella para el motivo de la citación de siempre vi. Entonces la amiga nuestra nos dijo que ellos la habían amenazado, le habían dicho que podían tomar alguna medida contra ella porque ella nos estaba alquilando, algo que es mentira, no nos estaba alquilando. Y la habían hecho firmar un papel que nos teníamos que ir de la casa y bueno, a ver... Nosotros nos vamos a ir, por supuesto, porque ella tiene su propia vida, es algo que hay que respetar. Y ahora también le dejaron a ella una citación para mí y le hicieron firmar la citación esa, que es para el lunes a las 10 de la mañana.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, calificó de inadmisible el abuso de la policía política contra Zamora y Carralero.
Los continuos errores de una economía centralizada unido a otros aspectos son, en opinión de analistas como Marzo Fernández, quien trabajó en la entidad gubernamental cubana Juseplan, algunos de los factores que inciden en que el régimen tenga una de las peores zafras azucareras de su historia. Luis Guardia con esta información.
La isla comunista concluyó la zafra azucarera 2017-2018 antes de lo previsto y sin cumplir sus objetivos de producción, alcanzando apenas 1.1 millones de toneladas de azúcar, una producción muy inferior a la de hace 100 años.
En el año 59, Cuba tuvo un récord en el mundo que no ha tenido ningún país, exportar una tonelada de azúcar por cada habitante.
En 1959, Cuba contaba con 161 ingenios azucareros que fueron expropiados. Medio siglo después quedaban 56 centrales y en enero de este año solamente 26 estaban listos para echar a andar.
1901, 1902 promedió 2 millones de toneladas de azúcar cuando había 3 millones de habitantes.
Según datos oficiales, la producción promedio de azúcar por décadas ha disminuido significativamente desde la llegada del castrismo hasta ubicarse a niveles comparados a los del inicio del principio del siglo pasado.
Cuando Fidel determina priorizar el azúcar, hizo la barbaridad más grande del mundo. Primero, porque quitó de las tierras de los patios finos de todas partes el ganado y lo mandó por las zonas bajas para sembrar caña. Quitó en Velasco el granero de Cuba, donde se producía todo el frijol negro que se consumía en Cuba, para caña.
Según afirman entendidos en el tema, la centralización de la economía en un estado partido, unido a la falta de estímulo al trabajador cañero, son entre otros los principales factores que han incidido en la desaparición de la industria azucarera cubana. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y tras eliminar la serie El Señor de los Cielos por coacciones del régimen, el paquete semanal incluyó en su oferta el proyecto de constitución, la Carta Magna vigente, propaganda del Partido Comunista, y hasta La Historia me absorberá, de Fidel Castro.
Los proveedores del paquete eliminaron a principios de julio El Señor de los Cielos, porque la trama implicaba a Raúl Castro y a otros miembros del gobierno en el narcotráfico con Colombia.
La inclusión de propaganda política de interés del régimen indica una escalada en el control de los contenidos del paquete, un lucrativo negocio en uno de los países más desconectados del mundo y ante la aburrida oferta de la televisión estatal cubana. 7:37 minutos, pasamos ahora a otros escenarios informativos y comenzamos con uno que tiene que ver con Estados Unidos, pero sobre todo con Venezuela.
El fallo de un juez federal de Estados Unidos de incautar bienes de la compañía Citgot, filial de la PDVSA, abriría las puertas para que otras empresas reclamen por esta vía el pago de deudas del gobierno de Venezuela. Esto y más en lo que nos dice desde Nueva York Laura Sepúlveda.
Según el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Ángel Alvarado, el fallo es trascendental.
El juez ha dicho que PDVSA y la República son la misma cosa. Y esto pues abre un camino que hasta ahora no había transitado nadie, en el cual las deudas de PDVSA y la República de Venezuela pueden tratarse de igual manera.
Lo que, según el mismo diputado, pone en riesgo el futuro de la empresa, pues el gobierno de Venezuela adeuda alrededor de 65 mil millones de dólares a diferentes acreedores, una cifra superior al valor de la compañía.
Si se pierde Citgo, lo más probable es que también se pierda pierda el mercado a los Estados Unidos.
Más grave aún es que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de petróleo de Venezuela desde hace 104 años. Meses atrás, cuando se habló de un posible embargo de la empresa por parte del gobierno estadounidense, estas fueron las palabras del presidente Maduro.
Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo. Hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo, así que no dependemos de los Estados Unidos.
El fallo no ha sido publicado en su totalidad, pero podría abrir las puertas para que otros acreedores del gobierno venezolano demanden por la misma vía, haciendo más grave la situación para el gobierno de Nicolás Maduro. En una semana entraría en vigencia el fallo, lo que permite un margen de negociación para un posible acuerdo entre las partes. Laura Sepúlveda, Nueva York.
7:39 a.m. La Iglesia Católica en Nicaragua ha jugado un papel muy activo y de mediadores pasaron a críticos y luego a víctimas. Sobre la relación de la Iglesia con el gobierno, Gesell Tobías habló en Managua con el obispo de Nicaragua, Silvio Fonseca.
En estos enfrentamientos que han ocurrido, las amenazas no son únicamente para los estudiantes. También muchísimos curas han recibido amenazas. Algunas iglesias han sido vandalizadas. El obispo Silvio Báez, por ejemplo, también estuvo en una situación bastante crítica en donde su vida corrió riesgo. Otros también han enfrentado situaciones similares. ¿Hay miedo entre la comunidad de padres y curas en Nicaragua por lo que están haciendo?
Bueno, oficialmente el señor Ortega lo dijo el 19 de julio, fue prácticamente una declaratoria de guerra contra la Iglesia Católica, contra los obispos, pero en este país es muy delicado porque la gente, aún los no católicos, creen en los obispos de Nicaragua y aquí somos la mayoría, somos católicos en este país y por ende estamos muy seguros de lo que ha pasado, mucho más. No solamente estamos sujetos a ese tipo de represión frontal como la que usted bien diría, AMPA, como la que tuvimos en otras partes donde fueron atacados físicamente, sino también hay amenazas a través de chat en las mismas parroquias. Hay gente afines al gobierno que quieren obstaculizar el trabajo de los sacerdotes, todo mandado desde arriba, por supuesto, ¿no?
El religioso añadió que la Iglesia no es un partido político y que ellos no buscan derrocar a Daniel Ortega, pero sí quieren que él salga por la vía constitucional.
Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, criticó al gobierno de Nicolás Maduro por el trato dado al legislador Juan Requesens, detenido la semana pasada.
El diputado aparece en un video con excremento en su ropa interior. Posteriormente, el presidente Maduro comentó que Requesén obviamente estaba nervioso.
Ledesma afirmó que algún día Maduro deberá comparecer ante la Corte Penal Internacional, pero que no estará nervioso, ya que no le implicarán los métodos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La justicia llegará a Maduro, dijo Ledesma en Twitter.
Y en Perú, un tribunal dictó comparecencia restringida y una multa de casi $30,000 a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña en contra de su revocatoria.
Villarán deberá firmar cada 30 días un control biométrico, no podrá ausentarse de donde vive y deberá acudir a todas las diligencias judiciales.
La investigación contra Villarán responde a las declaraciones del ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien aportó millones de dólares a la campaña del no a la revocatoria de la exalcaldesa entre 2012 y 2013.
Amigos, son las 7:42. En breve estaremos refiriéndonos a una importante reunión que quieren celebrar las dos Coreas. Pero antes, debemos informarles que las autoridades en la ciudad española de Vigo, en Galicia, investigan si el exceso de peso fue la causa de que se desplomara una plataforma ayer domingo durante el festival denominado O Marisquiño, que dejó más de 300 heridos, 5 de ellos de gravedad.
La plataforma de madera de 30 metros de largo por 10 de ancho se desplomó y algunas personas cayeron al mar. La policía investiga si el desplome se debió al exceso de peso sobre la plataforma, deficiencias en su estructura u otras causas.
Los bomberos emplearon cámaras térmicas y determinaron que no hay personas atrapadas bajo la estructura derrumbada. Los heridos fueron trasladados en ambulancias a los hospitales más cercanos.
En septiembre será la reunión de las dos Coreas. Acordaron celebrar esta reunión cumbre en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Así lo anunciaron ambos países en un comunicado conjunto.
Se reunirán el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un en lo que será su tercer encuentro. Ya lo habían hecho el 27 de abril y el 26 de mayo en la frontera entre las dos Coreas.
Se espera que la nueva cumbre permita mejorar los lazos entre Seúl y Pyongyang y trabajar para establecer la paz y la total desnuclearización de la península coreana.
Y en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la protesta del sábado en Tel Aviv en contra de la ley de identidad judía demuestra que los oponentes a la norma quieren un Estado palestino-israelí.
Netanyahu dijo que se vieron banderas de la Organización Nacional de Palestina en el corazón de Tel Aviv y se escucharon consignas violentas y pro-palestinas.
El jefe del Ejecutivo aseguró que la manifestación es un testimonio convincente de la oposición a la existencia del Estado de Israel.
La polémica normativa aprobada el 19 de julio reconoce la identidad exclusivamente judía del país y otorga el derecho a la autodeterminación solo a ese colectivo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
7:45 minutos. Volvemos a hacer contacto telefónico con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo.
Gracias, Martínez. Persiste esta mañana el área de fuertes tormentas eléctricas entre las costas de Santiago de Cuba y el norte de Jamaica, lo que se conoce como el Estrecho de Colón. En cuanto a las tormentas eléctricas al sur de las costas de Cienfuegos, parecen haberse debilitado en las últimas horas, pero se han acercado un tanto a las costas. Otro grupo de fuertes tormentas eléctricas se han desarrollado al norte de Caibarien y se extienden sobre la corriente del Golfo hasta la Gran Bahama. Para Cuba esta tarde se espera un día muy caluroso con cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán débiles variables, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 20 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Vamos,
Levántate Cuba, que viene ahora a partir de las 8 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí. Aquí tenemos a su presentadora principal, Maite Luna.
Muy buenos días, Sixto, Joan, Ivette y toda esa gente maravillosa que escucha las noticias a esta hora. Y quiero recordarles que vamos a estar de 8 a 10 de la mañana compartiendo con ustedes 2 horas de información libre de censura a través de las 3 plataformas de Martí. Así que no se me vayan porque vamos a abrir el espacio esta mañana con un video en el que mostramos el arresto que sufrieron varios artistas cubanos este fin de semana. Así que vamos a tener todas las reacciones de lo que sucedió en ese momento en La Habana y el pueblo, sobre todo cómo salió a la calle a gritarles a estas personas abusadores y que los dejaran ir. Así que tendremos todos esos detalles y muchísimo más para compartirles esta mañana.
Bueno, pues estaremos al tanto. Gracias por estar aquí, Mike.
Un placer.
Vamos,
Levántate. 7:47 minutos. Lucy García se adentra ahora en el mundo de la salud. ¿Cuáles son los consejos que nos trae Lucy?
Gracias. En el día de hoy nuestra nota de salud es sobre los beneficios de pasar tiempo descalzo. Cuando somos niños todos pasamos mucho tiempo descalzo, pero al crecer, naturalmente esto cambia rotundamente porque en todo momento usamos algún calzado en los pies. Pero es un hábito saludable caminar y estar descalzo por un rato, al menos en el día. Los beneficios son múltiples porque ayuda a desarrollar la fuerza muscular de los pies, las caderas y las piernas. Ayuda a relajar, descansar y hasta desinflamar los pies al estar sin calzado. previene el desarrollo de varices, favorece una mejor circulación sanguínea, alivia dolores de espalda, ayuda a prevenir la rigidez del cuello, se estimulan los nervios, por lo que se logra relajar el cuerpo y aliviar el síntoma del estrés. Previene lesiones en tendones y músculos de las piernas. También alivia los dolores en los pies. Es muy importante hacerlo en lugares seguros para evitar lesiones. Dentro de nuestra casa, en la playa o en zonas con mucha hierba son las más adecuadas para andar descalzo. Para obtener beneficios en nuestra salud se debe estar descalzos entre 45 minutos a una hora al día. No es recomendable andar descalzo si el ambiente es frío porque puede ser muy perjudicial. Se debe en este caso usar medias o estar en una temperatura agradable, ya sea en el interior o en el exterior. Debemos animarnos y perder la costumbre de sacar un calzado y ponernos inmediatamente otro. Es un buen hábito estar descalzo un rato todos los días y sentirnos libres. Gracias.
Siete cincuenta minutos, de nuevo tenemos aquí a Exilda Arjona. ¿Y de qué nos vienes a hablar ahora, Exilda?
Bueno, este segmento está dedicado a las mujeres de todo el mundo, pero fundamentalmente a las mujeres cubanas. Y bueno, yo quiero hablarles hoy de un espacio que se llama XX, que es un espacio de libertad para la mujer cubana, que es un proyecto independiente de Estado de SAT que fue fundado en La Habana por el opositor Antonio Rodiles. Y bueno, ha sido inaugurado a finales del mes de julio. Joan, ¿escuchaste de este proyecto?
Sí, cómo no.
Yo lo sé, porque aquí lo dijimos mucho en las noticias, pero bueno, yo quería ampliar un poquito más para los oyentes. Y bueno, son conversaciones con mujeres que discrepan del régimen comunista imperante en el país. Las dos primeras invitadas fueron Iris Ruiz y Yanelis Núñez, precisamente fueron arrestadas este fin de semana a propósito del concierto que se iba a celebrar para rechazar el decreto ley 349. Y bueno, estas mujeres contaron lo difícil que es vivir en Cuba al margen del régimen comunista, ¿verdad? Imponer sus proyectos, desarrollarse como mujeres, fundamentalmente Iris Ruiz, que tiene 6 niños. Es complicado criar 6 niños en Cuba y precisamente ser una mujer también independiente, tener sus proyectos, estar dentro del mundo del arte, pero de forma totalmente independiente. Y bueno, Yanelis con el Museo de la Disidencia también, que es bastante fuerte todo lo que están pasando toda esta gente, las agresiones, las violaciones de derechos humanos, en fin. Pero este proyecto está, conducido por Ailer González de Estado de SAT, y ella quiere reflejar cómo viven las mujeres, sobre todo las que se enfrentan, como les dije, o se mantienen al margen del sistema, cómo tienen que luchar, cómo tienen que lograr imperar y cómo tienen que lograr subsistir en medio de todas las diferencias. Es un proyecto bastante interesante y bueno, que este es el primer capítulo, pero que más adelante ellos van a estar dando más capítulos y reflejándolos y subiéndolos a las redes. Fundamentalmente lo pueden ver en YouTube, que es aquí donde va a estar ubicado este segmento que se llama XX, es un espacio de libertad para la mujer cubana. Y bueno,
Exilda, no solo está la presión contra, en este caso contra Iris, ¿no?, por tener 6 hijos, sino la presión contra esos 6 hijos
también
que están en la escuela y que sufren precisamente el menosprecio, la marginación.
Constantemente
y el dedo acusatorio sobre ellos de que la madre es una opositora.
Así mismo. Bueno, y en el caso de Yanelis, pues a Yanelis y a su esposo Luis Manuel Otero Alcántara, pues constantemente los viven reprimiendo. Y entonces ella refleja cómo ella decidió salir del medio institucional, pasar al medio independiente, y cómo esto pues le ha traído graves consecuencias. Como les dije, el espacio se llama XX, el lema es Mujer Independiente en Cuba, y puede ser visto en el canal de YouTube de Estado de SAT, una iniciativa que desde la cultura y el ejercicio de la libertad de expresión pues propone cambiar la realidad sociopolítica de la isla.
Tú sabes, yo siempre le digo a Luis Manuel, le digo, Luis Manuel, qué bendición tener a Yanelis a tu lado, porque ella, si Luis Manuel sale a alguna protesta, siempre
ella
está ahí,
sigue.
Siempre está ahí a su lado, enfrentando cualquier tipo de represión.
Es que el refrán no es cliché. detrás de un hombre con éxito siempre hay una mujer inteligente, una mujer bella, una mujer fuerte que está luchando para que ese hombre pueda salir adelante, que me lo pregunten a mí. Nada. XX, Espacio de Libertad para la Mujer Cubana, un proyecto de Estado de SAC, conducida por Ailer González. Y nada, más adelante, en próximos, próximas emisiones del noticiero, pues yo les voy a estar trayendo proyectos de este tipo para que conozcan la realidad de la mujer cubana en Cuba y el resto del mundo.
Bien, gracias a Exilda Arjona. Mañana te esperamos aquí, ¿eh?
Por supuesto, con menos nervios que hoy, pero sí, voy a estar aquí.
Sí, porque es lunes,
sí, es lunes.
No tenemos café.
Es la primera vez y ustedes tienen unas caras. No, mentira. Gracias, gracias.
¿Qué pasó un día como hoy? Alberto Müller precisamente nos lo recuerda a continuación.
Un día como hoy, agosto 13, pero de 1762, la ciudad de La Habana cae en manos inglesas, tras varios meses de asedio. Durante la denominada Guerra de los Siete Años, que enfrentó a las fuerzas inglesas y sus aliados contra la alianza de España con Francia. Desde su llegada a La Habana, el ejército británico sufrió fuertemente por la fiebre amarilla, pero esto no alteró, en principio, la intención de establecer en la isla una colonia que llamaron Cumberland. Durante los 11 meses de ocupación inglesa, Cuba vivió un intenso auge económico por la apertura de los puertos para el comercio y la importación de numerosos esclavos que necesitaba la economía en la isla. Incluso durante ese periodo se introduce el cerdo como uno de los manjares de la comida cubana. Pero los ingleses tuvieron que desistir del proyecto de conquistar la isla porque las condiciones fueron muy hostiles y por el constante hostigamiento de los villaclareños. Alberto Müller para Radio Martí.
Siete cincuenta y cinco minutos, ya casi que estamos en el cierre, pero no nos podemos ir sin escuchar a Edemio Navas, que tiene la información de los deportes.
Muchas gracias, Martínez Tito. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, ya en la recta final, faltando 5 minutos para las 8 de la mañana. Martinecito, el equipo de Barcelona logró ayer domingo victoria importantísima de 2-1 ante el equipo de Sevilla en la Supercopa de España. El triunfo número 13 en estos eventos para el equipo de Barcelona, que es el actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol de España, que estará dando inicio ya el viernes de la próxima semana, o sea, este día 24 de agosto, la temporada 2018-2019. En cuanto a al boxeo, este último fin de semana, el sábado por la noche en Tampa, el cubano Jairo Majazo Garras, el muchacho de Marianao, logró su victoria número 19, acumula 12 triunfos por la vía rápida, al derrotar por decisión unánime en 10 rounds al puertorriqueño José Nieves, quien apenas perdió su quinto combate con 22 éxitos. De esta forma, Jairo logró el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en las 126 libras. Estuvo por debajo del peso Jairo Socarrás, 125.8 libras. Y en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el equipo del Boston conservó el primer lugar en el este de la Liga Americana al derrotar 4-1 a los Orioles de Baltimore. El éxito número 12 para Chris El Zurdo regresó de la lista de lesionados y aquí Julito Martínez se fue 4-2 el cubano. Batea para 333, líder en jonrones con 37 e impulsada con 104. Los Yankees, con Cici Sabathia en el montículo, le ganó 7-2 al equipo de Texas. Jonrón número 30, Stanton. El Toronto 2-1 al Tampa, aquí a Alex Díaz de Villa Clara 3-1. Arizona 9-2 al equipo de Cincinnati. Arizona primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El Detroit logró victoria de 4-2 ante el Minnesota. Los Mex, aquí Miami, ayer domingo ganó con marcador final de 4-3. Syndergaard llegó a 8 victorias en la jornada anterior, o sea, el sábado por la noche. El equipo de los Marlins dejó al campo en este inning a la novena de los Mets de Nueva York del cubano Yuani Céspedes, el muchacho de Campeche, quien, bueno, ya se operó y salió bastante bien y ahora requiere una segunda cirugía. Va a estar hasta abril o mayo el próximo año fuera del béisbol de las grandes ligas. Céspedes. El equipo de Atlanta ganó ayer domingo y comparta la cima en el este de la Liga Nacional con los Phillies de Filadelfia. El venezolano Aguilar disparó su jonrón número 29 y Cleveland, primer lugar en el centro de la Liga Americana, logró éxito de 9-7 ante los Medias Blancas de Chicago. Yandy Díaz, el villaclareño, tocayo tuyo, Martinecito, desde ahí de Santa Clara, se fue muy bien de 5-3 con dos impulsadas y una notada. Así que hasta aquí el deporte, Cito, y bueno, estaremos mañana martes.
Concluimos esta emisión dando precisamente paso a los titulares de las noticias más importantes que les hemos ofrecido en la mañana de hoy. Fue liberado el opositor Ever Hidalgo, pero el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, sigue detenido. El régimen impide con arrestos la celebración de un concierto de protesta contra el decreto 349. Denuncian al gobierno de Cuba por las detenciones arbitrarias. En Nicaragua continúa la violencia. El último saldo es de al menos dos muertos. En Ecuador, Quito da refugio a 200 inmigrantes venezolanos y al menos 266 heridos en el desplome de una pasarela en Vigo, España.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos hasta mañana a las 6 en punto. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la redacción, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y aquí, ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Iván Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias por la atención y tengan todos muy buenos días.